En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días y gracias por acompañarnos en el teléfono público de Radio Metrópoli. Comenzamos con la recepción de llamadas y mensajes en este espacio, listos para poder atender de aquí hasta las 11:59. Recuerde, tenemos que cortar un minuto antes la transmisión, así que le encargamos que usted a partir de este momento nos deje sus mensajes. Lo que llegue de las 11 en adelante será valorado en este teléfono público para darle una respuesta inmediata o derivarle con quien le pueda dar una solución. Es importante, ya lo sabe, si no le recuerdo, que nos deje su reporte con su nombre completo, teléfono de contacto y la descripción del problema. Y si ya tiene folio, también agrega el folio. En caso de que quiera que sea leído o derivado de alguna dependencia y que vaya en calidad de anónimo, antes de todo le pone entre paréntesis anónimo o lo pone en negritas. Usted elige cómo. La cuestión es que nos haga saber que su nombre no quiere que sea transmitido y de esta manera podemos darle esa secrecía que está solicitando, pero con la finalidad de que el asunto, pues, de verdad sea atendido, por lo menos revisado por la instancia que corresponda, y le den a usted una solución. Vamos a comenzar con la lectura de mensajes y la atención de llamadas, no sin antes saludar a Lourdes Torres, que está en los teléfonos para recibir las llamadas del teléfono público, a Luis Durán, que me acompaña en los controles. Soy su servidor Víctor Montes Rentería y comenzamos en este espacio. Aquí nos dicen, por ejemplo, necesito un caso de ayuda con la CFE, no sé si pueda salir al aire, dice aquí. Dice, ya que llevo 4 días haciendo reportes y me los cancelan con la excusa de que se resolverá con otro reporte, pero nunca vienen a resolver mi problema. No sé si podría salir al aire para explicar y solicitar la atención de parte de la CFE. Si puede, nada más déjeme ver con Lulú si tiene alguna otra persona ya en espera o enlazada para poder llamarle. Y si no es así, le marcamos a usted. Claro que sí se puede. Enseguida le estaremos dando respuesta. Acá nos refiere otro mensaje de la señora Gómez. Mi esposo falleció y el predial salía a su nombre. Ya tengo mis escrituras nuevas donde arreglamos lo de su 50%. Ahora el predial a nombre de quién saldrá, o tengo que yo hacer algún trámite, o con las nuevas escrituras automáticamente saldrá a mi nombre. Él ya tiene descuento por ser de 60 años. Yo también como viuda seguiría con ese descuento. Gracias. Sí. No, primera aclaración. El cambio en la cuenta catastral no es automático porque las escrituras no se las dan o no se las hacen de conocimiento al gobierno municipal. Usted deberá, con sus escrituras ya a su nombre como nueva propietaria, presentarse y decir, quiero cambiar esta cuenta catastral a mi nombre, y solicitar el apoyo por viudez para que el descuento que le hacían usted lo pueda obtener, pero por el lado de la viudez. Entonces, son trámites que hará totalmente en la tesorería municipal del ayuntamiento donde viva, porque no nos dice exactamente dónde habita, pero es así. En la tesorería, primero hacer ese trámite. Y ya para el cambio, todos los demás cambios en la cuenta catastral, le explicarán los siguientes pasos a realizar. Un anónimo, mi hermano tiene problemas con su vigencia en el IMSS, ya que según el sistema está dada de baja. Él tiene todos los documentos de su jubilación en regla. El día de ayer no lo atendieron por lo mismo. Mi hermano tiene cáncer de próstata y es indispensable su tratamiento. Agradezco infinitamente su apoyo. El número de afiliación aquí me lo deja. Y el teléfono de contacto también de la persona. Muy bien, con esa información vamos a pedir a nuestros amigos en el IMSS que lo puedan revisar. Debe ser un error informático, así que vamos a ver que ellos nos ayuden a analizar en sistemas y le den una solución. Déjenme saludar a los del, aquí en el IMSS, para que pues ya nos empiecen a recibir los mensajes. Y ahí está, ya se fue. Vamos a ver qué respuesta le dan. Y si le parece, escuchamos una nota de voz, la primera que va llegando al programa, y continuamos con la lectura de mensajes, mi estimado Luis.
Víctor, buenos días. Le saludo de aquí, desde los complejos de la Minerva López Mateos, la parada casi del Hotel Fiesta Americana, esperando la 101, una hora aquí, sin pasar ni un 101, Víctor. Desde las 10 estoy aquí, soy un discapacitado visual, y mira qué problemas estoy teniendo para tomar mi camión, Víctor. Qué pésimo está el servicio de transporte urbano, qué pésimo. A él se encargó de vialidad, y porque pues está muy complicado más para un con discapacitado. Eso es lo que también, una de las cosas que quería comentar en la mañana, pero pues le vas perdón por algunos inconvenientes en mi comando de voz y lo mal escrito de algunas cosas que les mandé en la mañana. Pero lo único que decir es que qué mal está y qué pésimo el transporte urbano aquí con la ruta 101, que es la que yo estoy esperando que va a poner Miramar, y tengo una hora aquí sin que pueda pasar. Ojalá, Víctor, que usted haga un llamado a la Secretaría de Vialidad y haga algo, por favor, para que tome cartas en el asunto en esto, porque no sé cuánto tiempo más vaya a estar esperando aquí a fin de que pase esta ruta 101. Ya una hora aquí, Víctor, y absolutamente nada. Gracias por la atención dispensada. Su servidor, Pablo Morán.
Bien, muchas gracias por su comunicación. Vámonos a otra llamada. Está don Jorge Guzmán en el teléfono público, así que, pues, adelante. Buenos días. ¿Qué necesita y cómo le podemos ayudar? Dígame.
Gracias, Víctor. Tengo un problemita.
Ajá.
¿Me escucha bien?
Sí, adelante, por favor.
Tengo un problemita de que resulta que me llegó una multa y requerimiento de pago de derecho de refrendo anual de placas y tarjeta de circulación. Esto viene del Servicio Estatal Tributario.
Uh-huh.
Resulta que este carro ya es viejito, en el año del 87, o sea, un carro ya muy viejito. Pero en ese entonces me lo robaron. Yo presenté a la Procuraduría General de Justicia que el carro me lo habían robado, y resulta que como a los 3-4 días apareció allá a la vuelta de la casa. Entonces yo me tomé la molestia de usarlo. Y dije, pues ese carro es mío, porque estaba fuera de una cantinita ahí, dije, pues a lo mejor están ahí los rateros ahí en la cantina y voy a tener problemas. Total que llamé a una patrulla y ya dicen, no, si ese carro es suyo, pues ya lo manejé y me lo llevé a la casa. Pero resulta que pues tuve que llevarlo porque lo llevaron a Corralón, porque era el protocolo, pues, a seguir. Y yo dije, ¿para qué? Pero dije, pues, si me ven con el carro, me van a detener, porque está reportado como robado. Entonces, total, ya hice todo el movimiento, lo saqué del corralón y pagué todo, ya lo traje normal. Pero con tan mala suerte que me lo volvieron a robar, era un carro viejito, me lo robaron, y entonces pues volví a hacer el reporte, y pues resulta que ahorita ya me está llegando una multa de que no di de baja esas placas. O sea, pues yo fui a la procuraduría a dar de baja el carro, pero de aquí del Servicio Estatal Tributario me está llegando una multa que debo fue del 2021, cuando pasó eso, fue hace 21 años.
Uh-huh.
Cuando pasó eso. Entonces yo pregunto, licenciado, si aún tiene vigencia, porque yo tengo entendido que hasta los 5 años tiene vigencia una multa. Pues me están llegando un requerimiento de hace 21 años, entonces la verdad, pues ya hasta ni me acuerdo de si di de baja o no di de baja. Entonces, pues ya es mucho tiempo, y pues aquí me están cobrando, pues, la multa.
¿En qué año dice que se lo robaron, perdón?
¿Perdón?
¿En qué año dice que se lo robaron?
Me lo robaron en el año, hace 21 años, o sea, en el 2001.
Uh-huh.
Entonces,
¿esa fue la segunda vez que se lo robaron?
Esa fue la segunda vez, exactamente.
Y usted lo dio de baja, pero en la fiscalía, con el robo, el segundo robo.
En la fiscalía, exactamente. Entonces, uh-huh. Pues yo no sabía que el servicio es el SAT, ¿verdad?
Ajá.
Entonces, ellos me están ahí requiriendo, pues, del pago de derechos de refrendo.
Sí.
Entonces yo digo, bueno, pues eso ya pasó hace 20 años. En su momento no me dieron el aviso, yo no sabía realmente si también se tenía que dar de baja ahí en SAT. Entonces, pues la verdad, que ¿cómo ve esa situación?
¿No le están cobrando la tenencia?
No, aquí tengo el requerimiento donde dice que, bueno, ya ve que es mucho, pero sí dice aquí que están cobrando el ejercicio fiscal 2020. Entonces, supongo que 2020 para 2025 son los 5 años que bueno, ellos me están cobrando. Y ya lo que yo pienso que eso es, o usted cómo ve.
No, bueno, lo que tiene que hacer es ir a buscar una aclaración en la Secretaría de la Hacienda Pública, tome las papeles de la baja en la Fiscalía por el robo del vehículo, de toda la documentación que se generó en aquel momento, y vayas a la recaudadora 00 que está en Pedro Moreno y Corona, y ahí le van a tener que ayudar.
Porque me mandaron para acá, para la normal, que allí en los edificios, en las oficinas que están allí en la normal.
¿Pero para qué? O sea, ¿a qué trámite? ¿Qué le dijeron que tiene que realizar?
Que solamente allí podía arreglar esta situación, porque yo fui acá a la vieja central camionera. Y pues no, me dijeron esta multa se arregla allá en esta parte, o sea, me mandaron para allá para la normal donde está
el archivo. Es el archivo
exactamente.
Bueno, vamos a hacer una cosa, porque así ya entonces no me queda claro por qué específicamente lo de Borna allá. Ellos son los que saben, yo confiaría en ellos, yo me iría a la normal, pero yo lo que tengo entendido por casos anteriores es que el tipo de acuerdos o convenios o cosas, digamos, extraoficiales que surgen, como es su caso, que hay discrepancias significativas, se pueden hacer directamente en las oficinas centrales. Así que voy a dar sus datos para que le marquen de la Oficina de Comunicación Social.
Bueno, licenciado, ya no le escuché nada.
¿Perdón?
Ya no le escuché nada.
Es que le está subiendo al radio, ¿no?
O sea, como que no.
A ver, no, ni yo ya lo estoy entendiendo. Luis, regresas a la Lulú, por favor. Lulú, nada más hazme favor de decirle que tengo su teléfono, lo vamos a pasar a Comunicación Social de la Secretaría de Hacienda Pública y ellos le van a explicar cómo se tiene que hacer ese trámite. Bien, por lo pronto, bueno, nos vamos a la pausa y regresamos después del corte. Dice aquí una pregunta: en la familia de mi madre hay unas parcelas donde mis abuelos no dejaron testamento, pero dos hermanos de mi madre se adueñaron de las parcelas, sacaron papeles, no sé cómo, y ellos las tienen. ¿Qué se puede hacer? Dice Luis Alberto Miramontes. Pues vayan a, digamos, no sé, creo que es el INSUS el que tiene que resolver esas discrepancias, el Instituto de Suelo Sustentable, porque es como el equivalente a lo que antes era CORET. ¿A qué me refiero? Si las parcelas, quiero entender que tenían documento de ejidal, porque son de uso agrícola, eso se cambia solamente con el ejido, con un documento. La persona va y se acredita y dice, soy heredero de tal, justifica plenamente, y entonces el ejido está obligado a, en asamblea, cambiarle, o el presidente del ejido, cambiar el documento al nuevo posesionario y hacerlo que se quede con esa propiedad para seguirla administrando, pagando cuotas, etcétera, etcétera. Pero si hubo algún movimiento irregular, habrá que apoyarse con un abogado para que les ayude a hacer un trámite pues más especializado, que es en materia agraria, para saber cómo se podrá recuperar la posesión de esas parcelas. Sobre todo si a su mamá la dejaron, sus tíos la despojaron y no le dieron ningún beneficio y le correspondía algo de ese beneficio, por lo menos económico, tipo indemnización o porcentaje de ganancias, no lo sé. Eso se tendrá que resolver allá en los tribunales agrarios. Esa es mi sugerencia, Luis, de preferencia buscar un abogado que le ayude con ese tema y que pueda resolver, sobre todo analizar técnicamente y como de manera muy forense, así todos los papeles, el histórico, quién lo hizo, cómo lo hizo, cuándo lo hizo, y detectarse alguna anomalía y entonces ahí intervenir. ¿A qué voy con todo esto? Si se violó la ley agraria, hay que proceder en contra de ellos, aunque sean los tíos, con todo y pena. Más mensajes. ¿Me pueden orientar cómo ayudar a una persona de 80 años que no tiene acta de nacimiento? Ella nació aquí en Jalisco, en Zapotlanejo, pero vive en el Salitre. municipio de San Martín de Hidalgo. Buena pregunta. Yo creo que los gobiernos municipales y también el del estado tienen programas para resolver estas situaciones de falta de certeza jurídica. Entonces, si la persona está en San Martín de Hidalgo, dígale que se acerque a la presidencia municipal, al área de registro civil, y que le expliquen cuál es el trámite que se tiene que hacer para ver si lo puede hacer el ayuntamiento de reconocimiento de la persona o lo tiene que hacer el propio gobierno del estado, o si va a ser forzosamente necesario que regrese a Zapotlanejo y en Zapotlanejo le ayuden. El último caso, el último recurso tendría que ser el registro civil del estado de Jalisco, porque si hay personas que pues con el paso de los años no tienen ningún documento o lo perdieron y ahí están en los libros, están registrados, y a menos de que no estén registrados, pues bueno, se les tendría que dar el registro, porque ninguna persona puede estar así sin ninguna identidad. ¿Cómo vota? ¿Cómo cobra los apoyos económicos? ¿Cómo tiene una tarjeta de identidad? ¿Cómo consigue tarjetas bancarias? ¿O cómo consigue sus trámites de luz, agua, gas, teléfono? No podría hacerlo sin una identificación oficial. Entonces, como está en San Martín, mi sugerencia es que primero vayan a Registro Civil de San Martín para consultar ahí qué trámite se puede hacer. Y en su defecto, si le dicen, no, pues eso lo tiene que ver en Zapotlanejo porque allá nació, es ver con el gobierno municipal que le puedan echar la mano. Y ya en el peor de los casos, le digo, si no hay una solución que ustedes vean consistente, pues a lo mejor aquí en el Registro Civil del estado lo podemos valorar. De todas formas, me quedo con la tarea. ¿Por qué? Porque voy a preguntar en la Coordinación de Comunicación Social de la Secretaría General de Gobierno para que nos ayuden a ver y entender. Cuando una persona de esa edad manifiesta no tener un documento de identidad, una acta de nacimiento, ¿cómo se hace para conseguirla o obtenerla por primera vez? Eso lo tenemos que resolver directamente con la Secretaría General de Gobierno. Acá nos piden enviar el teléfono de la Escuela de Podología de la Universidad de Guadalajara. Se lo busco y se lo doy un rato más. Gabriela Ramírez nos dice que quiere información del Hospital Civil Viejo, que van a hacer densitometrías óseas, día y horario, y serán interpretación de las mismas. Bueno, las pláticas son el lunes en el auditorio Horacio Padilla de la Universidad de Guadalajara, de allá de la Torre de Especialidades del Hospital Civil. Ahí usted se anota para las densitometrías y luego le dicen cuándo le van a hacer la densitometría, y por supuesto que ahí se la interpretan para darle seguimiento. Pero es el próximo lunes a las 9, hay que llegar más temprano para que le puedan ayudar. Enseguida y en una oportunidad le compartimos la imagen que nos dejaron del Hospital Civil para que pueda acercarse al evento. Otro más dice, ¿qué documentos debo llevar cuando vaya a la verificación? La misma cita debe referirlos, pero es muy sencillo, solamente la tarjeta de circulación y la cita. Eso es todo, no requiere más. La cita impresa o digital y su tarjeta de circulación vigente para que puedan hacerle el trámite de verificación vehicular. Mi queja es porque el par vial tarda 45 minutos a una hora de pasar. Estoy aquí afuera de la parada, a un lado del Hospicio Cabañas en República. Gracias y buen día, es lo que dice este mensaje. Y uno más, es una alcantarilla, dice acá, que tiene 2 meses, no han venido a ver esa calle, está peligrosa y llena de agua. Lo peor es el olor, que es muy fuerte, y los zancudos son peor, dice. La calle es Ojo de Agua y Agua Blanca en el municipio de Guadalajara. El reporte es el 1153-7825, dice Margarita Mendoza. Los zancudos no son del charco, esos son de otra cosa, eso es un asunto diferente. Podría haber moscos por los malos olores, pero zancudos como tal o vectores que contagien alguna enfermedad no son de los charcos. Acuérdese que, uno, en el caso del dengue se da en agua estancada limpia. Los mosquitos molestones como los que están en el aeropuerto de Guadalajara son en áreas húmedas, que son como cauces de ríos o arroyos, pero en charcos no, porque aparte hay mucho movimiento. Entonces, no confundamos una cosa con la otra. El asunto es la alcantarilla y el agua estancada sucia, eso sí se tiene que ver por parte del CIAPA. Y aquí el único problemita que le veo a su reporte es que no nos dice específicamente a partir de cuándo se hizo el reporte, pero y no tiene teléfono, pero con el folio 1153-7825, el que es de Guadalajara, creo que ya con eso le podemos avanzar algo. Carlos Juan Rodríguez en el teléfono público, adelante, dígame, ¿qué necesita?
Hola, Víctor, buen día.
Buenos días. Sí,
mira, llamada para solicitar apoyo. Lo que pasa es que tengo desde el día martes sin luz. Levanté los reportes correspondientes con la CFE. Uh-huh. Me dijeron que se iban a presentar en 24 horas. A las 24 horas me cancelan el reporte diciendo que hay una falla general que se va a resolver con otro reporte que ya existe. pero mi casa es la única con este problema, todas las de alrededor tienen luz sin ningún problema. Volví a llamar el miércoles, me levantaron otro número de reporte, me hicieron lo mismo, llegó el día jueves en la noche, no se presentaron, volví a llamar, lo volvieron a cancelar con la excusa de que había una falla general. Y ayer en la noche según me levantaron otro reporte directo con los ingenieros, que para escalarlo, que porque no existe la falla general en la zona, solamente en mi casa es afectada, uh-huh, y que le iban a dar prioridad a la luz. Entonces en este punto pues ya toda mi comida de mi refrigerador se me echó a perder, mi hija estudia en casa porque su escuela está en remodelaciones, también está perdiendo clases, y yo trabajo desde casa, ya van 4 días que pierdo laboralmente por la situación de que me están cancele y cancele los reportes. Entonces no sé qué puede hacer, si pueda ir directo a Profeco o qué me recomiendes, uh-huh, cuál sería el mejor camino a tomar.
Bueno, lo primero es si ya solicitaste la intervención de un electricista, porque en el CFE te lo van a pedir.
Sí, de hecho el CFE me pidieron preguntas sobre el medidor está totalmente apagado.
Ajá.
Ellos me dijeron que si era una falla de ellos, porque el medidor debería estar con luces o intermitencias mínimo.
Ajá.
Y sí me dijeron que sí reconocen que es una falla de ellos de su lado.
Ajá. O sea, digamos que en las instalaciones no hay ningún problema.
Correcto. Uh-huh. No hubo ni flashazos, ni cortos, ni nada. Y con las preguntas que me hicieron del medidor, como no prende nada, uh-huh, inclusive me dijeron que lo golpeara un poco para que ver si encendía alguna luz,
uh-huh,
y no enciende nada, me dijeron que sí es un problema de ellos y tienen que venir.
Bueno, ¿qué número de reporte tienes? Dame el primero, por favor, es el que me interesa.
Sí, mira, el número de reporte primero es el X071,
uh-huh,
396,
¿sí?
9938.
9938.
Uh-huh. Es el reporte del martes. El del miércoles es el siguiente.
Uh-huh.
X071,
uh-huh,
397, 1152.
Perfecto. ¿Qué colonia es ahí, perdón?
Es en Tlajomulco de Zúñiga, en el fraccionamiento Altiplano.
Muy bien. Con eso, yo lo voy a pasar a la comisión para que puedan revisar de preferencia la cuadrilla más cercana, esperemos sea hoy, más tardar mañana, aunque se atraviese el fin de semana, pero creo que por la urgencia, esperemos que sí te puedan dar una solución. Creo que el error viene del poste o de la línea de alimentación y creo que hay que solucionarlo lo antes posible.
Muchísimas gracias, Víctor. Bien. Te agradezco mucho por tu tiempo.
Gracias y buen día. Vámonos a la pausa, Luis, en lo que pasamos esta información a la Comisión Federal de Electricidad. Bien, tenemos todavía más participación del auditorio y sobre todo llegaron algunas notas de voz, así que escuchamos esta y continuamos, Luis.
Buenos días, Víctor. Soy José García, de Zapopan, Jalisco. Ayer fui a la expo ganadera, yo y otras personas, y yo traía una bolsa porque había ido a una tienda antes y compré un paquete de 6 sueros, de esos que vienen en sabor. Entonces ya compré el boleto de la expo y me dijo la policía, había 2 mujeres policías a la entrada, me cortó el boleto, invalidándolo para que ya no lo usara nadie, y entonces después me dijo que qué traía ahí, le dije yo que había comprado unos sueros y me dijo que no podía meter sueros a la expo. Dije, ¿por qué? Dije, es que son para una persona que los necesita. Y entonces dijo un vigilante que estaba ahí, no, dijo, si es en envase de plástico no hay problema. Y digo, solamente no permitimos que metan objetos de envase de vidrio. Y entonces las policías dijeron que no, muy intransigentes, dijeron que no podía meter los sueros, y que no tenían paquetería y que si los quería dejar ahí a un lado, que ellas no se hacían responsables. Entonces mejor lo que hice fue salirme. Ya le dije a la boletera que si me devolvía mi dinero, porque no me dejaron entrar. Y la boletera dijo, no, y es que ya se lo cortaron y quedó invalidado, yo ya no puedo. Pues entonces tuve que venirme. Ni entré a la expo ganadera, y ni tampoco me degresaron el dinero, porque ya la policía muy prepotente, me había cortado el boleto de entrada. A eso pasó. Entonces sí, no se me hizo buen trato para una persona que por primera vez va a una expo y fui tratado así. Creo que deja mucho que desear su vigilancia y el trato al público. Gracias.
Bien, creo que la explicación la tendría que dar la policía municipal, porque no tiene esto que ver con la, digamos, organización y administración de la expo ganadera. Son cosas muy distintas. Y algo importante, existen reglas para todos los recintos de espectáculos. Si en este caso específico se prohíbe la entrada de bebidas y viene en el boleto, habría que verlo respetados. Entonces hay que ver quién tiene la razón, la policía municipal o usted como ciudadano inconforme. El caso lo podemos derivar a San Pedro para que ellos lo puedan analizar y hacerle ver quién se equivocó, quién tiene la razón y que lleguen a un buen término. Muchas gracias. Patsy dice, informarle para y solicitar atención a las autoridades de la colonia La Calma en Zapopan. Se está haciendo un socavón grande en la calle Andrómeda, entre Avenida La Calma y Boyero. Mucha atención, por favor, dice este mensaje. Otro más dice, expuse un basurero de indigentes en la esquina de Hornos y Francisco y Maduro en Tlaquepaque, en el centro. Inmediatamente el ayuntamiento mandó poner orden. Mi agradecimiento al personal del ayuntamiento de Tlaquepaque porque nos han apoyado siempre, pero resulta que los drogadictos e indigentes casi cada tercer día se reúnen de nuevo y vuelven a abrir el montón de bolsas de basura que dejan ahí los recolectores por la noche, y ahí llega el camión por todo. El ayuntamiento vuelve a mandar limpiar y los indigentes como que nada más están cuidando de que no estén y regresen a abrir las bolsas. Creo que la solución sería buscar otro lugar donde el camión pueda llegar por las bolsas. Esta calle se presta para muchas cosas porque está muy sola y grande. Habrá que revisar también algo importante, ¿por qué dejan la basura en la calle y en la noche? Los vecinos, cuando la obligación es que esperen siempre que pase el camión recolector para entregarla. Mi pregunta es, ¿no cabe el camión? ¿Hay un contenedor? No sé, ¿cuál es el punto por el cual están dejando las cosas también en la vía pública? Y ver cómo se puede hacer desde las tres partes, vecinos, autoridad y seguridad, una forma de resolver el problema. Así que lo vemos con ellos y bueno, también es importante, si el ayuntamiento ya les ayudó a limpiar, colaboren y no dejen por favor la basura, porque ustedes saben perfectamente que los indigentes y la gente que no tiene nada que hacer va a ir a buscar ahí cosas que les puedan ser para ellos en su mente de utilidad. Así que hay que también apoyar los esfuerzos de la autoridad municipal y no dejemos todo a las autoridades en la responsabilidad de mantener limpia la ciudad. Nos corresponde a todos, hay que organizarse con el camión recolector, poner fechas, días, horarios y tratar de llegar a un buen acuerdo. Otro mensaje dice, tengo un problema con mi acta de nacimiento. Fui a sacar una nueva hace unos meses al registro civil cercano a mi domicilio y la persona que me atendió me comentó que no está en el sistema por un error al digitalizar, que necesito acudir al registro civil allá en Alcalde, pero no me dijo qué requiero para hacer la corrección, pues no estaba bien informada. He estado llamando al teléfono que aparece en Maps, pero nunca contestan. Quiero solicitar el apoyo para orientarme, pues quiero acudir la siguiente semana y no dar la vuelta en vano, ya que como siempre las personas que trabajamos debemos pedir permiso. ¿A dónde me puedo comunicar? Bueno, vamos a preguntar en Secretaría General de Gobierno quién nos puede ayudar y que también le orienten. Y si es también correcto que vaya al archivo del Estado o lo puede hacer en otra área, no sé, a lo mejor el registro civil municipal. Armando Ortiz, ¿qué se necesita para hacer el cambio de placas? Ya fui a verificar. Dice, ¿y a dónde tengo que ir? Soy del municipio del Salto. Eso, toda esa información está en la plataforma de Refrendo Jalisco. Les recuerdo a las personas que no han hecho su trámite, la página de Refrendo Jalisco está llena de botones de colores. Cada botón tiene una leyenda. Por ejemplo, paga tu refrendo, agenda tu cita para la verificación, agenda tu cita para el cambio de placas, ubica tu recaudadora más cercana. Todo eso está ahí. Entonces, usted lo que tiene que hacer es que con el documento de la verificación se va a meter a esta página y va a seleccionar cita de cambio de placas y sigue todos los pasos hasta llegar al momento en que le van a dar la cita para presentarse en la recaudadora, entregar los documentos, entregar las placas y que su trámite siga su curso. Nadie más la tiene que hacer más que usted, después de que ya fue a verificar su unidad. Vámonos a otra nota de voz, Luis, y regresamos al teléfono público.
Hola, Víctor, buenos días. Soy Miguel Ángel González. Efectivamente, lo que dice el señor este del problema de la tenencia o del cobro que le están haciendo la Hacienda del Estado es correcto, es por ahí en la normal. A mí me sucedió algo similar. Yo vendí un auto, se dio de alta en otro estado. Yo, al momento de darse el alta en el otro estado, se debió de haber dado la baja automática aquí. Y me llegó un cobro, fui ahí a esa zona y efectivamente les comprobé que ya estaba dado de alta en otro estado y me quitaron la multa sin pagar nada. Pero efectivamente es ahí por la normal, nomás no recuerdo el lugar, pero es por ahí. Ahí es correcto lo que dice el señor. Que tengas buen día, hasta luego.
Es en todo el complejo administrativo del gobierno del estado, donde está la Secretaría de Administración, el DIF, la CIOP, ahí está la recaudadora, y en la planta baja también hay más atención para los ciudadanos, así que ahí hay que presentarse. Vamos con la llamada de María Candelaria Muñoz, para ver qué es lo que necesita esta mañana de viernes. Adelante, dígame, muy buenos días. Adelante, buenos días. Por la otra línea, María Candelaria Muñoz, adelante. Bueno, ni modo, entonces no nos está escuchando, una pena, tenemos que continuar porque en 4 minutos, 3 minutos, nos tenemos que ir al corte comercial, así que no podemos entretenernos. Salvador Jiménez, yo tampoco entraba a acta de nacimiento de mi madre, encontraba, quiere decir aquí, dice entraba, pero debe ser encontraba. El acta de nacimiento de mi madre. Fui a cabecera municipal de donde era mi madre y el presidente municipal en hoja membretada, firmada y sellada por él, constaba que no había antecedentes de ella y por ciertas circunstancias. Eso me ha servido. También puede buscar la fe de bautismo para sacar datos, es lo que refiere para la persona de los 80 años. Virginia Rentería, en la colonia del Fresno, calle Ruiseñor y Naranjo, vinieron los de la luz, destaparon un registro con cables, pero así lo dejaron, dice aquí. El folio de reporte es el 1515-62-7940. Muchas gracias. Susana Navarro, ¿saben de alguna institución o asociación que pudiera venir a ver a mi perro pastor belga? Porque casi ya no puede caminar, tiene 14 años, como bien somos dos adultos mayores que no podemos cargarlo para llevarlo y no tenemos muchos recursos. ¿Nos pueden ayudar? Bueno, eso lo dejaría a José Luis Jiménez Castro y sus seguidores. Yo no tengo conocimiento de una institución que haga ese servicio a domicilio. A ver, María Candelaria Muñoz, está en el teléfono público, adelante, por favor.
Sí.
Dígame.
Mire, yo traigo un problema. Ajá. Tengo un hijo anexado y tengo 4 semanas que no me dejan verlo.
Sí.
Yo tengo todos mis recibos de pago cada 8 días y no entiendo por qué razón. Entonces yo quisiera pedirles una ayuda, que me hicieran el favor. Porque yo la verdad tengo miedo que me haya pasado algo, por eso no me dejan verlo.
Uh-huh. ¿Quién lo remitió al centro este de contra las adicciones? ¿Quién lo llevó? ¿Se fue solo?
Fueron por él a mi casa.
¿Pero quién solicitó el servicio, pues? Mi pregunta es...
¿Tu mamá?
Ajá. O sea, ¿entró, digamos, él de manera voluntaria o fue a la fuerza?
Sí, yo lo llevé. No, sí fue mi hijo.
Uh-huh. Y cuando usted lo entrega o lo deja ahí o se lo llevan, ¿qué le dijeron que iba a pasar? Es decir, ¿le van a dar alimentación, comunicación, una visita? ¿Qué le explicaron que iba a ser el trámite de atención ahí?
Sí, durante un mes no lo pude ver. Ya que pasó el mes, ya me dejaron verlo y le empecé a llevar cosas, lo que ocupa.
Uh-huh.
Cada 8 días iba a comer ahí con él.
Sí.
Y yo tengo 11 recibos de 1,000, de 500. Y pues yo voy bien con mis pagos. Nomás que ahorita, pues como no me han dejado verlo, pues ya me retrasé 3, 4 abonos.
Uh-huh. A ver, pero es, no sé si estoy entendiendo bien. O sea, que si no pagan, ¿no la dejan ver o qué?
¿Mande?
Si no pagan, ¿no la dejan verlo o qué?
No.
¿No de que sí la dejan o de que no la dejan?
No, no me dejan verlo.
O sea, es como un castigo.
Y la madrina ya me bloqueó el número y no me marca ni nada.
Por eso, señora, es como un castigo el que usted, si no paga, ¿no lo dejan verlo?
Sí.
Pues me parece que está muy mal, porque entonces no estamos por el dinero o estamos por la rehabilitación de las personas, ¿no? El negocio, ¿qué es lo que busca en sí? ¿Ganar y recaudar o rehabilitar a la persona? ¿Cómo se llama ese lugar?
Se llama Un Encuentro con mi Alma.
¿Y dónde
la
está?
La madrina se llama Alma.
¿Dónde está eso?
Está en Río Lerma, 246.
¿En qué colonia?
Son las Pintitas, creo.
Válgame Dios.
O el 13, algo así.
¿246?
Sí.
Ajá. Bueno, Déjeme ver si hay la manera, pues, de, pues, entender y ver sí. De qué se trata. A ver.
Yo ya metí una demanda en la fiscalía, pero pues no me han hecho caso.
Oiga, señora, ¿este lugar es una casona de barda blanca con un puerto negro y ya, o no?
Ah, sí.
Y ahí se supone que está el centro de rehabilitación. ¿Sí o no?
Sí.
Uh-huh. A ver, ¿y en la fiscalía qué le dijeron? Cuénteme.
Pues que tenía que esperarme 15 días.
Ah, bueno.
O que me llevara una patrulla, pero pues yo no confío en llevar una patrulla y que me dejen verlo. No creo que me dejen verlo, así nomás.
¿A qué área de la fiscalía se presentó para denunciar? ¿En dónde? ¿En el Salto o en la calle 14?
En el Salto.
¿Y eso fue lo que le dijeron al Ministerio Público?
Sí.
No, pues qué delicado, porque hemos visto ya otros centros de rehabilitación donde hay personas que son lesionadas, otras mueren y otras están en calidad desaparecidas y no hay una regulación como tal de los centros de rehabilitación. Me parece muy negligente que le hayan respondido eso en la Fiscalía del Estado. O sea, ¿están esperando que no aparezca con vida o que aparezca con vida, pero ya después a las 1500 o qué?
Pues sí, yo recurrí a ustedes para ver si me podrían hacer el favor de ayudarme.
Bueno. Lo que voy a hacer es pasarle la información al equipo de comunicación social de la Fiscalía para que revisen ese centro de rehabilitación, también a la Secretaría de Salud para que pueda intervenir y, por supuesto, al municipio del Salto para que revise todas las licencias que deba tener ese lugar y que se haga una intervención inmediata en el punto, porque no sabemos cuánta gente pueda estar ahí en esa zona de la colonia Las Pintitas,
sí.
Ahí en el Salto. No suena como un centro muy formal que digamos, debo decirlo.
No.
Entonces, no, ¿quién se lo recomendó, por cierto?
Me lo recomendó una suegra de mi hijo, porque ahí tuvo a su hijo recluido.
¿Y siquiera cambió en algo, se benefició o nada?
Y es que hace como un mes se fugaron 7.
Uh-huh.
Entonces... La madrina, según me dijo, que mi hijo sí quiso fugar, pero él dice que no.
Uh-huh.
Si yo haya querido, me voy con ellos, pero no quise porque ya me falta poquito para salir.
Ajá.
¿Sí? Por eso dije, no, Marco, usted está gastando mucho y hacerle esto a usted.
Claro.
No, ahí está, ahí se quedó.
Bueno, voy a pasar sus datos de contacto a la Fiscalía del Estado para que el área de comunicación social que está acá en el centro, en la calle 14, lejos de la gente del Salto, vea con mayor apertura y claridad lo que está ocurriendo y se pueda hacer, si es necesaria, una intervención en ese centro de rehabilitación y también el llamado a la Secretaría de Salud para que lo revisen y al municipio del Salto, por supuesto, para que antes de que ahí ocurra algo más extraño, se dé cuenta de que está cómo se están atendiendo a los albergados, a los jóvenes anexados, ¿sí?
Sí, muy bien.
Bueno, le voy a pedir que esté atenta a la llamada telefónica de la Fiscalía del Estado, si es tan amable.
Sí, muy bien, muchas gracias.
Gracias y muy buenos días. Adiós. No, pues imagínese qué tipo de centro. Si no pagas, no lo vas a ver. ¿Cómo por qué lo secuestras, no? ¿Cómo por qué me estás condicionando el pago por no ver a mi familiar? Entonces, insisto, ¿vas por la rehabilitación o vas por el dinero? ¿Cuál es tu pretensión? ¿Cuál es tu interés? Y a mí cuando me dicen, es que la madrina, ya, mala señal. Vamos a la pausa, Luis, y regresamos después del corte. Muy rápido con los mensajes que tenemos porque el tiempo prácticamente se termina. Acá nos dice este mensaje, Alicia López, mi padre falleció hace 3 años, dejó 3 carros viejitos estacionados, modelos 85, 86 y 90, intestados, no se han pagado refrendos, ¿qué tengo que hacer para venderlos? No tienen pagos de los refrendos desde el 2015, ¿es necesario darlos de baja y en dónde? Le agradezco la asesoría. Me parece que le va a salir más caro pagarlos y ponerlos al corriente que lo puede conseguir con la venta. Yo sugiero que si los va a querer vender, se ponga de acuerdo con la persona que los quiere comprar para que le diga cómo llegar a un acuerdo en precio, porque los montos que tiene ahí van a ser muy elevados. O que también vaya a la Secretaría de la Hacienda Pública y trate de llegar a un acuerdo para convenio de pago y explicarles que pues ya están viejitos, ya los quiere dar de baja y el señor ya murió y usted no quiere tener esa responsabilidad de ver qué alternativa le pueden ofrecer. Otro más. Dice, voy a hacer cambio de placas porque piden factura original del carro y no la copia. Está bien llevar la original, ya tengo cita, pero tengo dudas. Sí, la original debe llevarla para que se garantice que el vehículo que está haciendo referencia pues es legítimo y que no hay ninguna irregularidad con él o la factura. La factura no se la quitan, solamente la quieren ver y usted ya se van a quedar con la copia y listo. Quieren ver los hologramas de la validación vehicular. Exhíbala, es solamente exhibir la factura original, no que se la queden. Me pueden ayudar en la colonia Arcos de Zapopan, ya que el alumbrado público está apagado por más de 2 meses debido a las lluvias y las calles dan miedo por las noches. El folio ZAP 06-45-81-16, dice Elena. Elvia López, agradecer la liga o la imagen con la información de la plática de osteoporosis para difundirla en mi colonia. Bien, si hay tiempo, con todo gusto, por supuesto, se la compartimos. Otro más, dice Roger García, todavía está en remodelación la recaudadora de Las Águilas, ¿cuándo termina? Muy buena pregunta, déjeme se la comparto al equipo de comunicación social de Zapopan para que ellos nos ayuden a responderlo. Fíjese que van rápido con ciertos procesos, no sé si ustedes recuerdan que en días anteriores hablábamos de que estaban remodelando una alcantarilla en la calle Conchita y se fueron rápido, entonces quiero saber en este caso cómo van. Vámonos con Camelina Rasura, ya está en el teléfono público, a ver qué necesita. Adelante, buenos días.
Buenos días, Víctor.
Sí, buenos días.
Mire, Víctor, yo le hablo por el mismo motivo que lo hemos estado, creo que son ya 3 veces.
Ajá.
Tengo pendiente la pensión de mi esposo, que falleció hace ya un año en septiembre, el 24, el 15 de septiembre del 2024. Entonces, pues yo necesito mínimo que me digan si puedo ir a la consulta, porque pues sin dinero y sin uh-huh. y sin la tarjeta libre para, porque no puedo usar la consulta hasta que esté la resolución. Pero ¿en dónde está la resolución si nadie nos avisa nada?
Claro, pero ¿por qué se habían retrasado? Acuérdeme si no hay algún problema de documentación.
Mire,
algo así.
Yo le hablé a usted uh-huh. justo cuando usted se fue de vacaciones
uh-huh.
para platicarle que pues si era normal que se tardara tanto.
No, no es normal,
y pues ya
tanto
de eso
no.
Hace un buen rato.
Uh-huh.
Y uno de mis hijos es el que se está encargando de papeleo y todo. Entonces yo le pregunto y me dice, pues que están trabajando en eso.
Uh-huh.
Primero nos hacían falta papeles, se trajeron luego, pero en el mismo mes fueron. Entonces ya más de un año yo sin recibir ni dinero ni... Mire, el dinero de la pensión es muy poquito, ¿no? Uh-huh. Es algo que diga yo me saca de apuros, pero pues es mi dinero. Entonces uh-huh. mi citas al médico se detuvieron.
Así
y
es, sí.
Ahorita yo ya no camino. Yo estoy uh-huh. en una silla de ruedas desde hace 6 meses.
Uh-huh.
Porque yo ya no puedo caminar.
Claro.
Porque tengo problemas con una rodilla que pues no me han dado solución para operarme o para darme tratamiento, qué sé yo. El caso es que yo ya no camino y estoy sola.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué hago con mi canija vida yo ahorita sola? Y mi hijo, pues, que tiene que trabajar.
Sí, no. ¿Cuándo comenzaron el
diario, a ver si ya...
¿Cuándo comenzaron
el tiempo de resolver?
Sí, ¿cuándo comenzaron el proceso de la pensión?
Luego fue al siguiente mes, Víctor.
¿Pero qué mes?
Como hubo que traer, nosotros somos de Nayarit, hubo que traer el...
Uh-huh.
Pues documentos que los querían actualizados.
Ajá, ¿pero en qué mes fue?
Matrimonio y todo eso, ¿verdad?
¿En qué mes fue, señora?
Ha de haber sido como en octubre, cuando mucho en noviembre.
¿Del año pasado?
Del año pasado.
Ok, muy bien.
Y cuando
sí,
yo le hablé
tiempo.
A usted, me dijo, ya le pasé a Dalia su caso.
Uh-huh.
Y
sí.
Le van a hablar, y yo le di el teléfono de mi hijo, porque él es el que tiene todos los documentos.
Muy bien.
Este,
¿no sabe si ya le hablaron? ¿No le dijo si ya le hablaron?
No le dieron el apoyo para que le nombran de marcha, nada, nada.
Ajá.
Uh-huh.
Ah, no, pero...
Le pidieron papeles actualizados.
Ajá.
Pues mi esposo tenía 93 años.
Oiga, a mí dígame una cosa, ¿pero el apoyo para gastos funerarios no lo tramitaron tampoco en el IMSS?
Sí, pero le dijeron que no, como venían las fiestas patrias y estaban muchos de vacaciones y puro rollo le hicieron. Y mi hijo,
no.
Pues tiene su trabajo, si yo no puedo estar yendo 3 veces al día o sentarme a horas. Fíjese, cuando yo fui a llevar los papeles, fueron desde las 5 de la mañana estar ahí en mi silla uh-huh. de ruedas, y mi hijo acompañándome,
claro,
hasta las 2 de la tarde.
Bueno, vamos a hablar con el equipo de comunicación social del IMSS hoy para que le den una respuesta. Nos tenemos que despedir, pero ya le estoy preguntando a Dalia qué fue lo que ocurrió. Qué lástima, me parece que el derecho al beneficio de pago por gastos funerarios se perdió, pero por lo demás vamos a ver si la pensión se recupera. La esperamos el próximo lunes a usted que nos está acompañando. Hoy termina este teléfono público. Hasta luego.